Herrera en COPE.
Estar informado.
Un deepfake es un vídeo en el que se muestran imágenes, normalmente del rostro de una persona. Parecen ser reales, pero no lo son, porque se han producido utilizando inteligencia artificial. Le pongo un ejemplo.
I am not Morgan Freeman.
No soy Morgan Freeman.
What you see is not real.
Y lo que ve no es real.
Well, at least in contemporary.
Bueno, por lo menos en términos contemporáneos.
What if I were to tell you
¿Y si le dijese que no soy ni un ser humano?
Would you believe me?
¿Me creería?
What is your
Mire, si usted ve el vídeo le diría que no. Porque es claramente la imagen de Morgan Freeman, tan real como cuando aparece en una de sus películas. Pero está manipulada. Y lo está por la inteligencia artificial. Ni se presentó en un estudio, ni mandó una grabación con su voz, ni estuvo involucrado en ninguna parte del proceso. Entonces, ¿cómo es posible que sea tan real? ¿Qué amenazas presenta esta nueva tecnología que puede utilizar su voz y su imagen sin su participación? ¿Qué son los deepfakes? Andrés Visús es experto en inteligencia artificial, de hecho es director de desarrollo de negocio en Predictland, empresa que se especializa en esto que ahora se repite mucho porque está en pleno auge, que es el machine learning, entre otras cosas. Andrés, buenos días, gracias por venir.
Hola, muy buenos días y encantado de estar con vosotros.
Porque el machine learning, neural network, computer vision, natural language processing, big data, data science, esto suena un poco a prospecto de medicamento de los duros, pero es bueno, es el futuro o el presente. ¿Qué es a lo que te dedicas exactamente?
Bueno, pues mira, todo lo que has dicho, todos esos términos es lo mismo, es inteligencia artificial. Y nosotros nos dedicamos a eso, que básicamente es mediante matemáticas, estadística y programación, evidentemente. Lo que hacemos es aprendemos de datos y a partir de eso, de esos aprendizajes, de esos datos, pues somos capaces de reproducir resultados o dar resultados que parecen hechos por una persona. Por eso se llama inteligencia artificial, aunque realmente no lo es.
Yo he juntado cuatro palabras para describir lo que es un deepfake, pero defínemelo tú, que seguro que lo haces mejor.
Pues es que lo has hecho fenomenal, ¿eh? O sea, realmente deepfake, que es crear un vídeo o una voz, como el que has puesto, que realmente parece que es real, pero no es real, porque eso lo ha hecho una inteligencia artificial, una solución de inteligencia artificial. ¿Y eso cómo lo hace? Pues mira, lo que hace es, como te decía, inteligencia artificial aprende de los datos. Entonces, la voz, ¿qué es? La voz es una onda, que esa onda se puede representar en datos. Entonces, digamos que los modelos aprenden de esas características de esos datos, esos patrones y correlaciones. Entonces, cuando han aprendido muy bien, son capaces de reproducirlos y por eso, a la hora de reproducirlo, si está bien trabajado, pues parece tan real.
Vamos a repasar ahora las amenazas y las oportunidades que también representa, porque bueno, yo creo que tiene mucho de los dos. ¿Cómo y cuándo surge esto? ¿Cuáles fueron los primeros?
Bueno, pues mira, todo esto viene del 2014, en el que había un investigador, Goodfellow, que bueno, un poco lo que estaba experimentando de cómo poder recrear imágenes, ¿no? Y al principio lo que hacía era, trataba de recrear la imagen de un gato y bueno, pues le salían gatos con cinco patas, con tres orejas o fuera de su sitio, ¿no? Pero un poco realmente la finalidad de todo esto va más allá de los deepfakes. Realmente las utilidades prácticas, las oportunidades que tú comentabas, pues están, por ejemplo, en el mundo de la salud. Ahora mismo pues ya está muy de moda, ¿no? Que somos capaces de inteligencia artificial anticipar un posible cáncer de mama. ¿Y eso cómo lo hace? Pues porque ha visto muchas imágenes de cáncer de mama y aprende. Entonces es capaz de anticipar ante una nueva imagen que posiblemente tenga un cáncer. Pues se ha utilizado en ese ámbito, ¿no? Realmente se ha utilizado pues cuando a lo mejor respecto a una enfermedad había pocas imágenes y había que aprender de imágenes, pues se utilizaban deepfakes, por decirlo de alguna manera, para crear nuevas imágenes y tener una base más amplia sobre la que aprender, por ejemplo.
Yo te voy a preguntar algo que a lo mejor te vas a reír, pero claro, cuando veo Benjamin Button, el caso de Benjamin Button por primera vez, yo me quedé impresionado, porque esto, para quien no lo haya visto, es una película en la que Brad Pitt nace como una persona muy mayor, de 90 años, y va rejuveneciendo con el paso del tiempo. Y eso se ve muy claramente en todas las imágenes, que tendría que volver a verla ahora mismo, pero cuando la vi me quedé impresionado. ¿Tiene algo que ver esto con lo que se ha hecho en el cine, esto de poner los puntitos en la cara de cada actor para luego modificar su imagen o poner la cara de otra?
Claro, es que va de esto, fíjate. Si tú quieres, por ejemplo, reproducir una imagen de un actor, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas muchas imágenes de ese actor.
Claro.
Porque así lo que, digamos, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Pues encuentra esas correlaciones, esos patrones en los gestos, en cómo se mueven los ojos, cómo se mueven las bocas, etcétera. Entonces, si tú tienes muchas imágenes, estos modelos son capaces de aprender de cómo gesticula. Y a partir de ahí, lo que se suele hacer es un actor, pues interpreta el personaje y sobre los rasgos faciales de ese actor se superponen los de la persona que quieren, digamos, emular, y se superponen las características de cómo se mueven el actor al que quieren emular. Y así es como funciona.
Es tremendo. Yo, me has contado cómo se crea un deepfake, pero no cuánto archivo hace falta. Es decir, si yo quiero replicar la voz de Eduardo Ruiz Milla, que es el técnico que tengo aquí frente a mí ahora mismo, ¿cuántos archivos tengo que subir o cuánto tiempo de voz tengo que subir de Eduardo para tener algo que sea verosímil?
Bueno, pues mira, esto ha evolucionado una auténtica barbaridad. Pues porque los primeros deepfakes, por ejemplo, de Barack Obama, se hicieron varios, pues necesitaban igual, yo qué sé, 50 o 60 horas de grabación, ¿vale? Esto evoluciona un montón y, por ejemplo, de tu compañero, pues con que tengas 5 minutitos de su voz...
¿5 minutos?
Pues ya serían capaces de reproducir su voz con cierta fiabilidad. Quizás, claro, si tú, por ejemplo, quieres emularle cuando se ríe, cuando expresa emociones... pues tú necesitas tener minutos de grabación de cómo él se ríe, de cómo él expresa esas emociones. Entonces, si tú tienes solo unos minutitos, incluso hay aplicaciones por internet que te dicen solo unos segundos, bueno, pues van a reproducir tu tono, tu timbre, pero no van a ser capaces de reproducir exactamente cómo tú hablas.
Pero y una pregunta, ¿qué ha ocurrido? Porque has dicho algo muy interesante que iba a tocar ahora, que cualquiera puede hacerlo desde casa con una de las tantas aplicaciones de inteligencia artificial que han salido. Ahora vamos a cuáles o a qué debería hacer alguien en casa, pues si quiere crear. Bueno, tampoco quiero yo alentar a la gente a que vaya creando deepfakes, la verdad. Pero bueno, ¿qué ha pasado para que esto pase de un uso profesional en el que hay que meter tantas horas a que alguien desde su casa, con un poquito de tiempo, porque es un trabajo tedioso, puede hacerlo?
Sí, mira, aquí se juntan tres cosas. Por un lado, tienes que tener datos, es decir, en este caso, voz, horas y horas de grabación de voz. Luego necesitas tener, como detrás hay matemática estadística, pues necesitas ordenadores muy potentes para ser capaz de realizar todos los cálculos que tienen que hacer. Y por otro lado, pues necesitas un ingeniero, un científico de datos que te cree el programita, como quien dice, ¿no? De una forma explicada muy simple. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es que ahora mismo cualquier ordenador que te puedes comprar es mucho más potente que los que había hace 10 años y eran los que hacían falta en aquel momento. Eso por un lado. Entonces la tecnología avanza un montón. La parte de crear ese modelo, ese programa, ¿no? Pues lo mismo, es que ahora hay muchísima gente que ya se está dedicando a esto y entonces cada vez además se comparte, porque hay muchas librerías que se llaman librerías en abierto que se comparte y cada vez se está avanzando más. Entonces se junta todo, que en las redes sociales, en cualquier sitio, tenemos muchas horas de grabación, que la tecnología, lo que es conseguir un procesador potente, pues está al alcance de casi cualquiera, y también el crear el programita, por decirlo de una forma simple, también avanza mucho. Entonces ahora cualquiera puede. Eso sí, para que sea real y le engañes a tu pareja, bueno, pues igual hace falta unas cuantas horas de grabación.
Claro, sí, va a ver, yo voy a decir que he intentado utilizar una de las herramientas para, bueno, el equipo, para intentar crear una voz modificada, y es verdad que lo hemos conseguido, pero no era tan real como para poner, o sea, no sorprendía tanto, pues yo creo que es verdad que es lo que dices tú, que para crear algo... Que te la cuele, necesitas echarle muchas horas y sobre todo, esto es al final como el chat GPT, como este chat que te responde a todo y tú le dices, pues hazme un, no lo sé, un comentario de texto sobre de 100 años de soledad, por ejemplo. Pues yo tienes que ponerle mucha, tienes que entrenarlo, ¿no? Digamos.
Claro. O sea, tú imagínate los imitadores, Carlos Latre, que es un crack imitando, claro. La de horas que tiene que estar escuchándote a ti para ser capaz de reproducir tal como tú hablas. Entonces, si solo te escucha unos segunditos, bueno, pues igual hace algo, pero bueno, necesitas muchas horas.
Yo fíjate, no sé en el mundillo, pero si yo no recuerdo mal, esto se hace popular, o por lo menos yo la primera vez que lo escucho es hace, pues creo que 6 años o así, fue por lo menos en Estados Unidos. Se vivió como una amenaza desde el principio porque usuarios utilizaban vídeos de contenido adulto en los que intercambiaban la cara de la actriz con la de una cantante, con la de una mujer famosa. Se hizo, por ejemplo, con la cara de la hija de Trump, recuerdo, sí, con Natalie Portman, en fin, hay varios ejemplos. Los que os dedicáis a esto, entiendo que conocéis esto desde antes, ¿no? Pero pero claro, cuando veis la posible aplicación, las posibles amenazas que representa, ¿os entró miedo? ¿Cómo lo habéis vivido todo desde dentro?
Pues mira, como bien dices, eso fue en el 17, en el 2017, y lo primero se hizo en el 2014, o sea, tardaron 3 añitos en hacer esto, pues ya lo consiguieron. Nosotros lo vemos como una oportunidad, porque realmente esto, lo que es noticia lo que tú estás comentando, ¿no? O ayer que se habían hecho canciones de varios artistas, etcétera, eso es noticia, pero la realidad ¿cuál es? Que esto es una auténtica oportunidad, porque mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, el tema de los deepfakes de voz, posiblemente en el próximo sistema operativo de los teléfonos, de los iPhone, tú vas a poder grabar tu voz para que luego la pueda reproducir. Y oye, ¿y con qué finalidad? Pues mira, pues hay mucha gente que desgraciadamente tras una intervención o tras una enfermedad no pueden hablar. Entonces, si previamente somos capaces de grabar tu voz,
wow,
y luego comunicarte en vez de por texto y ese texto lo reproduzca una voz sintética o una voz de este tipo Siri, oye, que sea tu propia voz, ¿no? Eso es una auténtica pasada. O fíjate algo no tan reciente, sino pues poco más tarde, que lo dices tú, de uh-huh, contenido para adultos, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos hay un museo de Dalí, Salvador Dalí.
Sí,
entonces, tú cuando vas allí, está súper chulo, porque aparte de que tienes un holograma de Salvador Dalí, es que te habla él y te da la bienvenida. Y además te habla pues con su típico acento, ¿no? Un poco entre catalán, francés, castellano. Joder, eso tiene unas oportunidades,
bueno,
brutales.
Es que en cuanto a oportunidades, se me ocurre. Mi abuela se me fue hace 1.5 años. Y yo podría recrear su voz para hablar con ella.
Si tienes horas o ciertos minutos de grabación de tu abuela, algo se podría hacer. Si no lo tienes, no. Porque claro, esto no es ciencia. O sea,
claro,
perdón, esto
claro,
no es magia, esto
claro,
es ciencia.
Sí, sí,
tú
sí,
necesitas
sí,
datos, que la voz es datos, los vídeos son datos, sobre los que aprender, encontrar un patrón para luego tratar de reproducirlo. Entonces, cuanto más datos tengas, ese patrón será más fiable y la reproducción será más fiable. Por eso es más fácil que, por ejemplo, y no por meterte miedo, te clonen a ti que a mí, porque es que yo, pues no sé, pues este ratito y poco más está público.
Sí. Andrés, quiero recordar contigo algo que pasó hace 1 mes en política.
Quienes tengan la desgracia de ser catalanes, pobres, inmigrantes o feministas, podrán seguir viviendo en una patria grande y libre.
Pido perdón a todos los catalanes que pegamos, acusamos de terroristas, encarcelamos y empujamos al exilio.
Ahora tienes la oportunidad de cambiar.
La inteligencia artificial como recurso en campaña electoral. En este mismo vídeo, que tampoco es que se lea perfecto, que hay un mensaje abajo que diga, pues bueno, esto está generado por inteligencia artificial. Es verdad que es un poco burdo, tampoco se le han metido tantas horas y yo creo que todos podemos detectar que es inteligencia artificial. Pero, ¿qué te parece su uso en política y en redes sociales? Porque hay mucha gente, y permíteme que clarifique esto, hay mucha gente que no se detiene a pensar en si es real o no es real.
Claro, a ver, aquí muchas veces se trata de poner límites a la tecnología cuando no tiene ningún sentido. O sea, lo que hay que poner es límites al uso que se hace de esa tecnología. Entonces, cualquier tecnología, inteligencia artificial como cualquier otra, tú le puedes dar un uso malintencionado y no ético o un uso ético. Entonces ahí ya sí creo que hay que cuestionar y censurar son aquellos que no hacen un uso apropiado y ético.
Claro,
eso por un lado.
Yo te lo digo, perdóname que te corte y ahora sigues, te lo digo porque estaría bien una herramienta que nos permita, a lo mejor no existe y me lo dices tú ahora mismo, una herramienta que utilice la inteligencia artificial que nos permita saber a modo usuario si un vídeo que estoy viendo es real o no.
Sí, y las hay. Por ejemplo, en ChatGPT, tú puedes, en el propio OpenAI, que es la empresa propietaria de ChatGPT, tiene una aplicación que trata de identificar si eso es real o ficticio. Lo que pasa es que eso falla como una escopeta de ferias. ¿Por qué falla como una escopeta de ferias? Te voy a poner el ejemplo de ChatGPT, que creo que se puede entender muy bien,
vale,
y se puede extrapolar a cualquiera. Tú cuando escribes, pues a lo mejor, yo qué sé, pues tú no, o cualquier persona, pues a lo mejor comete falta de ortografía o expresiones irregulares, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial aprende siempre de forma perfecta y correcta. O sea, no aprende cometiendo falta de ortografía ni gramaticales. Entonces, cuando tú metes un texto escrito de forma perfecta, pues posiblemente ese detector de inteligencia artificial dice, joder, esto está escrito perfecto, las personas se suelen equivocar, pues esto lo ha hecho una inteligencia artificial, cuando es error. Y viceversa.
Claro, muy arbitrario.
Claro, o yo puedo provocar, genero un contenido con inteligencia artificial y modifico cualquier cosita para que no sea perfecto y entonces la inteligencia artificial, la solución de inteligencia artificial que tratan de ver si eso es algo hecho con inteligencia artificial, hacen lo mismo, ¿no? Buscan patrones que encuentran en cosas hechas con inteligencia artificial y patrones que están hechas por personas. Entonces, de repente tú puedes modificar algo para que encuentre ese patrón, ese defecto, y diga, ah, bueno, esto lo ha hecho una persona seguro, porque una solución no se equivoca. Entonces hay, pero son bastante, bueno, de momento por todo llegará, son bastante poco fiables.
Claro. ¿Y qué uso? Porque estamos hablando ahora mismo de deepfakes, hemos dedicado este rato a eso, pero bueno, los deepfakes es una de las aplicaciones, no representa creo que ni el 1% de lo que significa la inteligencia artificial. De todos los usos, de todos los campos, de todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿cuál es la que te parece más sorprendente o revolucionaria ahora y cuál crees que va a llegar dentro de poco que nos va a explotar la cabeza?
Bueno, lo que va a venir dentro de poco está todo, creo yo, relacionado con la inteligencia artificial generativa, que es un poco en el ámbito donde está el deepfake, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial sea capaz de crear contenidos creativos cada vez más profesionales. Pero mira, pero como bien has dicho, o sea, realmente nosotros que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a dar soluciones para empresas y soluciones en el ámbito sanitario, como por ejemplo, cuando los PCRs del
sí,
COVID.
Sí, sí.
O sea, pues que sea una aplicación la que realmente diga si tienes o no tienes COVID. Con una fiabilidad que quizás una persona no podía hacerlo en ese ámbito. ¿Dónde hay mucho potencial de verdad? Pues todo lo que está relacionado con ahora mismo con la mejora de los cultivos.
Ajá.
Porque tenemos un problema, el cambio climático, un problema de alimentación, pues allí es donde la inteligencia artificial puede ayudar mucho a tratar de identificar pues cuáles serían los mejores cultivos, en qué zonas, en qué momento, de qué manera, etcétera. Por ejemplo, en el ámbito de la salud. En el ámbito de salud ya se está haciendo muchísimo.
Uh-huh.
Que lo vinculamos siempre a, oye, hemos detectado con 6 meses de anticipación que tienes un cáncer. Pero eso se puede extrapolar a muchísimas más cosas. Nosotros, por ejemplo, ya estamos haciendo proyectos relacionados con fertilidad animal. Pues a ayudar a esa fertilidad de los animales, ¿no? Y muchísimo también en la industria. Ahora mismo nos están pidiendo proyectos, evidentemente, para tratar de reducir los consumos energéticos, reducir las emisiones al medio ambiente, de optimizar todos los procesos. Entonces, la inteligencia artificial va más allá de esto tan llamativo, que también está muy bien, como es el ChatGPT o los deepfakes.
Esto recordarás que hace poco, creo que 2 meses, se firmó una carta, bueno, más de 30 y pico firmantes del mundo de la inteligencia artificial, entre ellos magnates y tal, redactaron una carta para que se empezase a legislar en cuanto a sobre todo a las amenazas, ¿no? que representa. Yo creo que, bueno, los medios, es verdad que también hablamos de las oportunidades, pero bueno, es que nos preocupan mucho las amenazas porque son grandes, no son nimias. Entonces, ¿tú qué piensas del tema legislación, avance tecnológico? ¿Hay que legislar antes de avanzar? ¿Hay que avanzar y luego legislar?
Pues mira, la legislación desgraciadamente va a estar siempre por detrás de la tecnología, pues claro. Porque ChatGPT de repente ha explotado y, como quien dice, explotó en noviembre del año pasado. Y es que no ha dado tiempo a legislar. Entonces, yo creo desde una perspectiva personal que donde hay que poner el foco es realmente en regular el uso de la tecnología. Entonces, decías tú antes, oye, en el uso de las campañas políticas, ¿no? O en cualquier medio, igual me da. De alguna manera decir, oye, señores, si usted no se cuestiona si esto es verídico o no, yo ya le aviso de que esto está realizado con algún tipo de inteligencia artificial.
Claro.
Ese es un poco el enfoque donde yo creo que habría que poner las medidas, ¿no? De regular el uso de la tecnología, porque
bueno,
es que algo
que, incluso,
que ahora mismo no existe, mañana existirá.
Yo creo que incluso las empresas, las grandes aplicaciones de redes sociales a lo mejor podrían incluir una herramienta que a la hora de subir un vídeo tengas que verificarlo o tengas que de alguna forma demostrar que es real y que es tuyo.
Bueno, de hecho ya hay alguna. Google ya hace tiempo ya Google pues creó una herramienta que trataba de identificar si eso que se estaba subiendo, esos vídeos, etcétera, si eran reales o no. Entonces, ahí ya están ellos, porque claro, el impacto en la reputación de que suban contenidos que son falsos, pues impacta mucho en la empresa en la que está publicando esos contenidos. Entonces, ya están trabajando en soluciones para hacer eso.
Uh-huh. Oye, ¿tú has visto, Andrés, el filtro este de TikTok que te ponen 60 años encima?
Sí, sí, tengo una hija adolescente y ha probado de todo conmigo.
Es que estoy espantado porque he visto cómo cogen a actores que ya son, pues ya tienen 60, 70 años y cogen una foto de cuando eran jóvenes, le ponen un vídeo, le ponen ese filtro y es que hay muchas veces que lo detecta y le pone la cara como la que tiene ahora mismo. Entonces yo estoy un poco preocupado.
Bueno,
porque me he visto.
No hagas ni caso, hombre. No haga ni caso, que seguro que se habrá equivocado, ¿eh? Seguro que está mucho mejor de lo que te pone allí. Vamos, yo cuando me pone eso, yo me río. Digo, bueno, si llego a ser así, pues oye, ¿qué se le va a hacer?
Querido Andrés Bisús, ha sido, de verdad, ha sido un placer estar contigo charlando.
Igualmente, un placer.
Un abrazo, amigo.
Adiós.